freíste la corbata, planchaste los huevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Son las 10 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitiendo como si estuviéramos en vivo y directo desde Ginebra, Suiza, pero no es cierto. Arriba Miami se emite desde la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provo. Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y manzana de la discordia entre Vladimir Putin y Joe Biden, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, Humberto el Gato Rodríguez? Todos quieren contigo.
Aplauso, aplauso.
Todos los líderes del mundo quieren contigo. Los líderes del mundo libre y los líderes del mundo, ¿cómo se llama? No libre.
No libre.
Así es.
No los culpo. No los culpo porque hay crisis en el mundo y hoy día cualquier cosa sirve. Oye, eso ¿cómo está, Luis?
Bien.
Hoy estamos una hora más tarde, ¿no? Hoy estamos una hora más tarde. Sí, claro, es un cambio de horario. Este es el nuevo horario
por
campo de verano.
Exactamente, por campamento, porque me ha tocado en estos días, pero ya mañana vuelvo a las 9.
O se ve.
Mi esposa estaba atendiendo obligaciones profesionales. Ajá.
Maravilloso.
Yo siempre la mando a Nueva York a comprarse cosas bonitas. Viste que luego ya desfila para mí. Ah, tengo fotografías. Pronto la compartiré en Facebook.
Pero, no, ya hemos visto. Ella se encarga de hacerlo. No, claro, te preocupes.
Ya llegó. Entonces mañana espero reincorporarme de nuevo al horario de las 9.
Ah, no. Yo pensé que esto sí era HCB. Horario campo de verano.
Horario
campo de verano. Porque pasa con muchos papás que tienen que cambiar de verdad sus horarios. Porque es que... Que ese es un punto, fíjate, interesantísimo. Esto de la pandemia nos llevaría a repensar el tema de los horarios y que fueran más flexibles las organizaciones, las empresas, las compañías. Una emisora de radio, un canal de televisión, de repente podría ser un poco diferente si ya tú estás acostumbrado a llegar a cierta hora.
No, pero hemos visto que ahora todo el mundo, hay muchísima gente que transmite por Zoom.
Claro.
Lo vimos en CNN, aquí mismo, César Miguel Rondón lo hace todos los días. ¡Lo dije! ¡Por fin lo dije! ¡Me liberé! ¡No soy escaparate de nadie! ¡César no está en la cabina! Está desde su casa.
Sí. Y debería estar aquí.
Debería estar acá.
Así como venimos nosotros.
Claro, porque nos priva. Yo trabajé en la emisora en Venezuela.
De palas.
No, vale, es un gran amigo, pero me divierte mucho. Y él se divierte también, me dicen.
Me cuentan las malas lenguas.
Sí, bueno, yo trabajé en Unión Radio en Venezuela durante mucho tiempo con César. Compartíamos el mismo piso. La cabina de César estaba en la cabina al lado de la mía. Mm. Y llegar temprano a la mañana y aspirar, percibir ese olor a la banda Jarley.
Ah, claro.
Era para mí un disfrute. Entonces, Jarley. Estaríamos tú y yo en este momento, en este lugar, esto olería a la banda Jarley por todas partes. ¿Qué es el perfume que utiliza César?
Que hoy me imagino...
A veces
que hoy
se pone aquí detrás de la nuca un toquecito de Baygon.
¿Cuántos años debe tener él, más o menos?
90, 94.
Ah, ok. Entonces, eso ya hoy día a lo que veo oler es como a menticol.
Como a menticol, exactamente.
Es que menticol es ya los adultos mayores. Ya,
claro, para los golpes.
Menticol.
Un golpe de cadera, una persona de esa edad, oye, puede ser fatal.
Hoy día deben estar oliendo a puro CBD. Claro. Porque es lo que se ponen, las cremas tienen CBD.
Para calmarse.
Claro, sí. Eso es para los dolores, para el reuma.
Sí, o sea, un par de toquecitos, porque de verdad que me tiene tan ansioso esta cumbre en Ginebra de Biden y Putin. O sea, saber qué está pasando, qué se están diciendo en este momento. ¿Habrá tensión, algún momento de tensión? ¿Putin en algún momento de la reunión mostrará alguna emoción?
Todo, además que todo está tan fríamente calculado. No sé si volveremos a una guerra fría, que sí es cierto que mucha gente dice que posiblemente estamos nuevamente en una guerra fría porque llevamos tiempo, o sea, eso es cascándose un lado a otro. Eso es para un lado que si los hackers rusos, que si los otros le dicen que cuidado, que habrá consecuencias. Venía oyendo una entrevista de un ex funcionario de Obama donde hablaba de, primero, hacen un paralelo, me parece maravilloso todas estas estadísticas. El señor Vladimir Putin usualmente llega tarde a todas las reuniones. A todo el mundo le llega tarde. Hasta la reina Isabel una vez le llegó tarde como media hora y siempre echan la culpa que el tráfico, que llegó tarde por... Esta vez el que llegó tarde fue Biden. y fueron 15 minutos de retraso.
Uy, 15 minutos es tiempo, ¿ah?
Eso es mucho tiempo, pero es que usualmente Putin llega 30 minutos tarde. Entonces, yo no sé si todo este tipo de cosas tienen algún sentido y algún fin, y es, bueno, a ver quién va a llegar más tarde. Si tú llegas tarde, significa que tú eres el que... ¿Sí me entiendes? O sea,
te voy a explicar una cosa, Gato. Yo que sé absolutamente nada de lo que hablo.
Sí. Igual que yo.
En todo hay una inmensa simbología.
Todo.
Especialmente cuando la reunión se está llevando a puerta cerrada. Los pocos minutos que tenemos, la humanidad, para tratar de entender qué está pasando realmente ahí...
Cuando bajan del avión.
Son las pocas imágenes que tenemos para más o menos entonces empezar a interpretar cosas. Que llegó 15 minutos tarde, que se dieron la mano y él no le miraba la cara. Sí. Que el otro cuando volteó hizo una señal de no sé qué historia y eso para los rusos significa no sé cuál. Todo tenemos que estar
buscando. Pero eso me parece súper chévere, porque me parece, por parte de los medios de comunicación, de los medios que están cubriendo el evento, inclusive de los equipos de cada uno de los gobiernos, eso es un tire afloje, eso es aquí, quién va a ceder dónde, cuál es la imagen que queremos dar, cuál es el momento de la foto que queremos dar, en el momento de la rueda de prensa, que habrá rueda de prensa donde cada uno después dará las declaraciones.
¿Quién resultará victorioso?
¿Quién va a ceder, quién no va a ceder? Sí. Los temas que hay en medio de todo eso, si los hackers, que el tema de los ataques, que el tema de Irán, que el tema...
Él me confesó a mí que realmente era un asesino. ¿Y tiene alguna grabación de eso? No. Confían en mi palabra.
Lo sabemos.
Nosotros ganamos.
Entonces, chévere. Eso sí. Yo creo que es importante para el mundo. Mucha gente lo verá como, otra reunión. No, esta es una cumbre dentro de los estándares que vivimos hoy en día, de los dos hombres más poderosos en armamento.
Tú sabes que yo estoy convencido de que el mundo se acaba este año. Y
yo pensé que se acaba el año pasado.
No, se acaba este.
¿Este?
Quien te dijo eso te engañó.
¿Y sabes, termina este año? ¿Sabes el mes?
Bueno, es a finales de año, más o menos.
Sí. Uh-huh. Antes de que se acabe el año, claro.
Exacto. yo calculo entre los meses de noviembre y diciembre.
Ok.
Pero de diciembre no pasa. Y a lo mejor esta cumbre tiene la oportunidad de evitar que eso suceda.
Que se detenga el fin del mundo.
Que se detenga. O que, digamos, ¿cómo se dice? Se cambie la fecha.
Se aplace.
Sí, se aplace. Uh-huh. Muchas gracias, Gato. Oye, tú siempre te has leído.
Sí, siempre está lleno de información.
Sí. Se postergue.
Oye, pero
de pronto dije postergue. Dije, esa palabra existe. Sí, claro, de postergar.
Postergar, claro.
Yo postergas.
Claro,
nosotros postergamos, claro.
Me encanta postergar.
Estuvimos hablando de procrastination.
Era otra cosa.
No vayas a adelantar el tema, porque es sorpresa, un proyecto tuyo.
Sí.
Pero postergaremos procrastination.
¿Tú eres de los que deja las cosas para última hora?
Siempre.
¿De verdad? O sea, estás siendo tú general.
No, en serio. Mira, mi esposa y yo voy a viajar ayer.
Sí.
Y ayer, a última hora, fue que yo... Planchar las cuestiones, agarrar la cubrecama.
¿Por qué tenemos esa maña, esa manía?
Porque nacimos para eso, Gato.
Procrastinamos demasiado.
Procrastinar.
Pero mira, nos salimos de un tema que era con el que comenzamos a hablar y era el de venir a trabajar. El de las personas que... Nueva York, California, por ejemplo, ya reabrieron, o por lo menos anuncian que van a reabrir las actividades como las conocemos. Y me llama la atención que tanto dijimos el año pasado, tanto dijimos a comienzos de este año, la importancia de ser el trabajo híbrido. Las personas son más efectivas trabajando como se sientan que trabajan. Pero ya la gente de JP Morgan dijo, el CEO dijo, no, espérate un momentico. Si tú puedes ir al restaurante, si ya te permiten ir y salir a disfrutar,
sí.
ven y trabajas.
Ajá.
Porque además los grandes CEOs estaba leyendo cómo ellos entienden que una persona, sobre todo los millennials, sobre todo ciertas generaciones más jóvenes, van a aprender mucho más y mucho más rápido todo lo que tiene que ver con el trabajo cuando van a la oficina.
Pero claro.
Cuando están desde la casa,
hombre, pues, gerencialmente,
cumplen con unas labores, pero no están cumpliendo el día a día y la experiencia de estar, de cometer los errores ahí con los compañeros, de reunirse, de debatir, etc.
Yo estuve hace 3 años, si mal no recuerdo, en Google, allá en California.
Sí.
Y la experiencia de visitar las instalaciones de Google es absurda. Es absurda.
Me imagino.
Hay pelotas regadas por todos lados, hay cuestiones para jugar en todas partes, hay camas que de reclinación
para descansar.
Las paredes están todas rayadas por los empleados, hay tiza, es una cosa que tú dices, ¿esto es un preescolar o esto es Google?
Pero funcionan.
Obvio. Entonces claro. luego entiendes, espérate un momento, a partir de toda esta actividad que pareciera sobrepasar a la actividad profesional,
sí,
sucede el milagro tecnológico y de vanguardia que estamos viviendo.
De acuerdo. Sin embargo, esa es la parte de la creatividad.
Pero ¿qué recia esa frase con la que acabo de...
No, darte el paso, gato. No, no, eres
mi
eres
madre. O sea, merezco una placa.
Eres brillante.
Merezco una placa.
No, parece que hubieras comenzado hace 40 años a hacer esto.
Estamos procrastinando.
Sí. Estamos dejando para más tarde lo que podemos hablar en este momento, pero sí que vamos con algo de música y seguimos después.
Okay. Si son las 10:15 minutos y estamos de vuelta con Humberto el Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
A las 11, Vidas de Humberto el Gato Rodríguez en Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos.
Son las 10, 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. En el mundo entero estamos por la vía digital. Es inevitable. Oye, lo que ha pasado ayer con...
Es inevitable que nos dejes oír. En cualquier lado te vamos a aparecer.
En toda parte nos van a escuchar. Pues, están ustedes afuera de la villa esta inmensa en Ginebra, donde se está llevando a cabo este encuentro que el mundo entero está esperando a ver qué va a pasar, qué van
a
decir.
Está Luis Chatein.
Ahí están escuchando, no pueden escuchar.
No hay otro.
No pueden escuchar, porque hoy día Internet se cuela a través de las fronteras de los países. Mira, gato, lo que ha pasado ayer con Cristiano Ronaldo.
Ah, sí, viste.
¿No es una locura eso?
Sí,
o sea,
me
eso
parece.
Eso es inimaginable.
Pero ¿sí será verdad o será una coincidencia?
No lo sé. Si fue una coincidencia o si fue planificado, o sea como sea, me encanta.
Para poner en contexto a nuestros oyentes, el tema es que aparece la rueda de prensa. Por cierto, estamos en medio de la Eurocopa, estamos en la Copa América. Estoy fascinado. No sé qué tan fanático seas tú de seguir los partidos de fútbol. Yo tengo momentos donde digo en la casa, mi amor, niñas, ahora que están de vacaciones, por favor, son las 3 de la tarde. Si no, lo dejo grabando y no me hablen y yo me siento a ver los partidos. Ayer, por ejemplo, era el debut de un grupo muy importante, que es el grupo F, en la Eurocopa.
Sí.
Y en ese grupo F están el primer partido, que era el de Hungría y Portugal. Portugal gana 3-0. Tres goles de Ronaldo. Uno de penal, los otros un golazo además que hizo al final.
Agarra ahí.
El siguiente partido fue también maravilloso, que me encantó, que fue el de Francia-Alemania, que ganó Francia 1-0, pero pudo haber sido 3-0. Termina el partido de Portugal y Hungría. Cuando viene Ronaldo a la rueda de prensa, se sienta a la rueda de prensa, todo el mundo pendiente de lo que va a decir Ronaldo, y frente a él hay dos botellas de Coca-Cola.
Pero perfectamente alineadas y estratégicamente colocadas. Hay un contrato ahí seguro.
Claro, es patrocinador de la Eurocopa.
Yes.
Y el hombre llega y mira las dos botellas, mira a la gente. El video está ahí en las redes, lo pueden buscar. Y el hombre llega y retira las dos botellas de Coca-Cola y dice, Coca-Cola no, agua. Este es mi portugués.
¿No? Aguish.
Es Awish. Coca-Cola, no.
Awish.
Awish. Y se toma su Awish. Y además toma agua más de lo que usualmente toma agua en una rueda de prensa. Cada 2 segundos era tomaba agua. Bueno, ahora sí con tu pregunta, Luis.
Claro.
Gato, tu pregunta. Tan.
Agua, para
agua.
Ajá.
Y esa pequeña acción de Ronaldo.
En 30 minutos solamente.
Llevó a que Coca-Cola perdiera 4 mil millones de dólares en sus acciones. Pero eso sería una coincidencia.
No, chico, por el amor de Dios, una locura. O sea, qué poder. Mira, ¿cuánto hay que pagarle? O sea, ¿cómo hay que llegarle a Ronaldo para que diga? Nicolás Maduro. Fueres. Y en 30 minutos Venezuela es libre. Venezuela es libre. En 30 minutos. Te lo rogamos. Cristianos. Ronaldo. Maduro.
Es verdad.
Se acabó ese problema.
No hay derecho. Y uno tratando de conseguir un patrocinador.
Por el amor de Dios, mira, yo ayer, anoche me importó menos que nada en la pantalla Mega TV. Dije, yo puedo llevar, pregunté por supuesto a mi productor, a Miguel Ferro. Le pregunto, Miguel, yo puedo llevar una botella de Coca-Cola para hacerte. Pues, llévala, Luis. Llévala. Te lo estoy diciendo públicamente para que mis abogados tengan un material de que agarrarse luego.
Claro.
Esto.
Y yo soy testigo por lo que estás diciendo cualquier cosa.
Digo yo, si Ronaldo hizo esto con la Coca-Cola, déjame buscar la forma de yo revertir la maldición y reivindicar a la Coca-Cola ante el mundo.
Claro, porque mis acciones tienen que valer más.
No, y solamente por llevarle la contraria a Cristiano Ronaldo. Es un gran reto, que fracasó, por cierto. Entonces agarro yo la lata y digo, ¿eso es agua? No, agua no. Tráigame Coca-Cola.
¿Agua no?
Y agarré, agua no.
Coca-Cola.
Coca-Cola. Hice así y las acciones se desplomaron aún más.
Ay, no, pero esas son las cosas que me parecen maravillosas. Igual.
¡Qué poder!
Es un poder el hombre, es un genio. Está defendiendo el título que ganaron en el 2018 en la Eurocopa, porque esta es la edición 2020. Uno cree que porque estamos en el 2021 están jugando la Eurocopa, se juega cada dos años, y esto es de la versión 2020.
Ah, con razón. Yo estaba viendo, cuando me puse a buscar el material para tratarlo luego en el monólogo de esta noche, en el programa, me aparecía 2020, y yo digo, pero bueno, esto no se está jugando este año.
Sí, como no se pudo jugar el año pasado.
Ah, mira. Ahí van a mantener eso así con un delay de un año.
O sea, empecé a buscar y no encontré, porque me imaginaría que no. Luis, si es así, no, si es delay, tendrían entonces que empezar en el 2022. No, van a tener que adelantar, no sé.
¿Y quién crees tú que va a ganar la Eurocopa?
La Eurocopa, después de ver, ese es el ¿cómo se llama?
La respuesta correcta es quien diga Ronaldo.
No.
Sí, ya está de una.
Es posible.
Noish, pero, Inglaterra Noish.
Sin ser gran conocedor del fútbol.
Italia. Ya está, se acabó.
Francis puede ser.
Ajá.
Y vamos a ver cómo, porque además están en ese grupo de la muerte, como llaman, está Alemania, Francia, Hungría, Hungría ya nos dimos cuenta que nada, y Portugal.
Portugal
puede ser competencia, no sé, porque obviamente estando en el mismo grupo.
El nivel de influencia de Cristiano Ronaldo a mí me tiene abismado. El nivel de influencia. Sí, 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 sí. O sea, ya llevándolo al plano de
esta cosa que llaman
influencers. O sea, yo odio el término. Influencer. Me parece una cosa tremendamente arrogante. Pero en el caso de Cristiano Ronaldo, creo que aplica.
Y además irónico. Aplica. Irónico porque su hijo, que es Cristiano Junior, le encanta la comida chatarra y le encanta tomar Coca-Cola. Y él mismo lo decía en una entrevista no hace mucho, dice, yo sí le he dicho a mi hijo que también quiere seguir los pasos del papá, jugar fútbol. Si quieres llegar a ser un atleta competitivo, de alto rendimiento, olvídate de la comida chatarra. Pero es que los niños,
pero por el amor
¿cómo
de
lo controlas tú? Si se no puede lo,
si,
controlar.
Si no lo puedo controlar yo, ¿cómo lo van a controlar los niños? No, ahora, tú sabes que estaría bueno.
El tuyo, el chiquito.
¿Quién? ¿Sebastián?
El Sebas, que es el que come dulce.
El mafioso de la casa.
Ese es el que se roba todo el dulce. Lo vi comiendo un Nutella el otro día y me dieron ganas de comer Nutella.
Sairena mandó a mi casa, gato, dos galones de Nutella. Sí, dos galones, dos pipotes.
Eso fue,
dos pipotes de este tamaño. Me llegan a la cintura los pipotes. El domingo nos bañamos dentro de la Nutella. O sea, era como un jacuzzi. Tú viste la escena de Shrek, donde Shrek está con Fiona y de repente unas burbujas así. Hicimos lo mismo, pero en Nutella. Mira, ahora, el reto para Cristiano Ronaldo sería ver si trae de vuelta a la vida Blockbuster Video.
No, yo quisiera...
espera un momento. Este cassette, VHS, lo vi en Blockbuster Video.
No, yo quisiera...
Y plan, aparece otra vez Blockbuster.
¿Sabes qué quisiera? Que dijera en alguna de las ruedas de prensa, Dogecoin. Porque yo tengo ahí algo que me podría funcionar.
No. Ay, qué lástima por ti, de verdad, gato. ¿Compraste en 60 mil?
No. No, en 0,00000.
Ah, tú fuiste de los fundadores, de los creyentes iniciales.
De los creyentes iniciales.
De los believers.
Y ahí estamos.
¿Te
y sigo creyendo.
60 mil?
Y sigo creyendo.
Claro, claro.
Sigo creyendo. Dogecoin.
Yo también tengo, me acabo de acordar.
La que sí, no
tengo,
claro, Bitcoin. Que lo habíamos hablado.
Sí, sí, la tengo.
Bitcoin puedes tener fraccionadas.
Alguna vez compré una fracción y me funcionó. No me entusiasmó.
No, pero aguántala, que eso te puede funcionar.
¿Tú
en
crees
un
que algún día
fue...
llegue a 100 mil? El Bitcoin.
¿Estábamos en qué? ¿En cuánto está? ¿En 30 ahorita y pico? Debe estar en 30 y pico esta semana
que dijo,
que vi.
Cristiano Ronaldo ayer debe estar como en 4 mil.
Sí. No, pero lo de Coca-Cola, eso sí, no, me parece increíble.
Qué barbaridad.
Caen las
persona non grata, Ronaldo en Atlanta. Son las 10:27 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
Son las 10:33 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Por supuesto, les quiero hablar a ustedes de King of the Jungle, amigos. Hay una realidad. Hay una realidad que viene con los años, la falta de apetito sexual. No se me han contado. Muchos de ustedes que me están escuchando, sí, no volteen a los lados. Ustedes que están escuchando sufren de este problema y muchos se quedan callados sin buscar solución. Aquí estoy para ustedes.
Sí, sí,
siempre estoy para ustedes para esto. Siempre, siempre. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata, no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo pueden tomar, bueno, si ustedes están, por ejemplo, atravesando algún tipo de tratamiento, lo pueden tomar, no influye, no tiene, como dice Vladimir Putin, injerencia, no hay injerencia. Una o dos cápsulas, recomiendo dos, o sea, la gente que lo ha usado, recomienda dos. Antes de la relación y el efecto dura 24 horas, Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Eso significa, traducido al perfecto español, rapidito. Rapidito. Usted mira, clan, clan, rapidito, firme. Ahora a las 24 horas ya verá cómo, bueno, cada quien. Yo siempre lo que hago es que saco el Kama Sutra y voy tachando. En algunas ocasiones, así como el virus, ¿no?, que tiene ciertas mutaciones, pongo, mira, esta sí, pero vamos a hacer una variable. Vamos,
claro, a crear, vamos una a variante.
Una variante, correcto, sí, por el lumbago. Por el lumbago. El número telefónico de King of the Jungle. Para que hagan su pedido, además, tienen una oferta fantástica por el Día del Padre. 1-800-827-1993. 1-800-827... Mira, firme.
Oye, eso.
Firme. Dice, ah, sólido. Macizo. 1-800-827-1993. Para obtener una erección firme y duradera. King of the... Mira. Dos toques nada más. Mírame eso. Parejo. Ajá, mira.
Una toalla mojada.
Y rácata.
Nada, o sea, rácata. Nada lo detiene.
Disco de Bad Bunny, lado A, lado B. Lado A, lado B, 24 horas y plan, plan. King of the Jungle de Provoke. Ok, gato.
Y ahí sí sería, ahí sí Bad Bunny sale, ella es calladita.
Sí. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas están pasando? Mira, todavía no tenemos información, no tenemos noticia de lo que está sucediendo en Ginebra, en Suiza, gracias a Dios. No queremos saber.
No queremos saber. Oye, no, hablaba de, ahorita más temprano veíamos que California, que Nueva York, están abriendo. Yo no sé qué tan preparados estamos. ¿Será que sí llegamos al 70% de la población? La gente no se está vacunando, Luis. La gente ya dejó de vacunarse. La gente, los que son reacios al tema, no se quieren vacunar por nada del mundo.
Mira, en el tema del teatro hay una máxima, que es cuando tú tienes una buena función. Y con esto me refiero yo al teatro o al stand-up, a la comedia. Sí, claro, al escenario.
A las tablas.
Cuando tienes una buena función, ¿cuál es el peor error que puedes cometer? Relajarte para la que sigue. Decir, oye, mira, la que viene, esto fue pero fantástico, el mejor público en la vida. ¿Cuándo es tu próxima función? Mañana.
No, perfecto.
Y la posibilidad de que esa función sea un fracaso
es muy alta.
Es del 90%. ¿Por qué? Porque uno se relaja. Así puede que esté pasando con el tema del COVID en el mundo entero.
A mí me angustia muchísimo el tema porque yo creo que vamos a tener que seguir por mucho tiempo con el tema de la mascarilla, de guardar la distancia. Además aplaudo el tema de la saludadera. Yo desde hace años a todo el mundo lo saludo con el puñito.
Al puño,
el fist bump. Y entonces me lo
por
decían.
Por fin te entienden, vale.
Sí, gracias. Me decían en unos compañeros de trabajo en el canal, me decían, ¿qué? Esa falta de... No, da la mano. Yo, no, porque estábamos tú y yo en el baño y yo te vi cuando saliste del baño y no te lavaste las manos. Entonces vienes a darme la mano de quién sabe qué otra cantidad de cosas
has hecho. Entonces tú eres ese tipo de amigo que está pendiente de esas cosas. No, chico, de verdad.
No, de seguirlos al baño no.
Con razón, en el viaje este que hiciste motocicleta ibas de último todo el tiempo. Tus amigos te huían. Estaban tratando de escapar de ti.
Pero el día que caí iba en la mitad.
Pésimo piloto.
El día que caí iba en la mitad, o sea que todo iba bien. Suerte. Pero hay cosas que
tuvieron que esquivar. Sí. ¡Cuidado con el gato!
La gente yo creo que no puede relajarse. No podemos relajarnos. No. Mira, el 70% supuestamente de la población en Estados Unidos llegará al 4 de julio a estar vacunada. No creo que lleguemos porque estamos en el 64%, queda menos de un mes. Y sobre todo los estados del sur, que fue muchos de los que yo recorrí en moto, la gente está muy relajada. Está muy relajada y se cree que no, que eso ya pasó. Nueva York reabre ya para llamar a todo el mundo. California reabre otra vez para que la gente siga invirtiendo. Me parece muy bien, pero creo que tenemos que seguir cuidándonos.
Oye, y para continuar en esta línea optimista y ¿cómo se llama? De alegría contagiosa.
Y de conciencia.
Y de conciencia. ¿Se nos viene encima la tormenta de arena esta del África? ¿Del Sahara?
Cállate.
¿Ahora aquí en Florida?
Cállate.
Y uno dice, pero por el amor de Dios, así nunca van a zarpar los barcos estos, los cruceros.
Por el amor de Dios. No, y estamos en temporada de huracanes.
Pero entonces la cosa dice, pero espérate, la cosa dice hoy en la mañana, la información dice, la parte buena es que esta nube de arena que viene de África, del Sahara, disminuye la posibilidad de tormentas. Y uno dice, wow. Sí. Por otro lado, estimula profundamente las alergias y los problemas respiratorios. La sensación va a ser muy similar a la del COVID-19.
No hay derecho.
Yo dije, mi amor, ¿de quién fue la idea de venirnos a vivir a Miami? Tuya. Bueno, pues nos vamos a Kentucky. No, yo siempre quise Kentucky.
Kentucky, el fried chicken, muy rico.
Muy rico.
Muy rico. Así, hay que comer eso una vez al año.
Claro.
Duras una semana en el baño, pero
a mí me encanta.
Pero además, es muy rico.
No, vale, el tamaño del pipote de pollo. Yo recuerdo en Venezuela, cuando se pedía la ración familiar, que es como para, yo no sé cómo son las familias acá en Kentucky, pero es como para 36 muchachos.
Sí.
O sea, es un barril y toda esa fritanga. Es una maravilla.
El bucket. Bucket. Y de ahí viene el bucket de todo. Bucket de cerveza, bucket de pollo, bucket de empanada.
Y Alka-Seltzer.
Claro, eso sí es grave. Oye, pero si estás buscando dónde irte, arranca para no. Hungría podría ser, pero no. No, porque Hungría estaba viendo, viste que en Hungría han prohibido, y esto ya es una ley, el parlamento dice que no se puede hablar de homosexualidad ni en la televisión ni en los colegios.
Porque eso prohibido. Hace que la gente sea homosexual.
Yo no sé.
Yo lo sabía.
No sé, pero no. Entonces, para Hungría no. Porque Hungría tiene...
Oye, pero mira tú, ¿cómo habrán llegado a esa conclusión?
Además que Hungría, si uno ve en el mapa Hungría, sí es que la tuvo...
El gobierno húngaro, que me imagino es el que decide, el que toma ese tipo de decisiones, sí. o la justicia húngara, también debería advertir que prestar atención a ese tipo de notificaciones convierte a la gente en imbécil.
No sirve para la salud.
Ahora, si ustedes atienden lo que nosotros estamos diciendo acá,
peor.
Se pueden convertir en imbéciles como nosotros.
Oye, pero ahora que lo mencionas, lo de Hungría, es que Hungría también tuvo unos como 40 años de un gobierno socialista. 40 años. Porque la historia de Hungría sí que bien, uno y son países que dicen desarrollados. Y tú vienes a encontrar la noticia de que no dejan hablar en televisión ni en los medios de comunicación de homosexualidad. No hay derecho. No, busquemos otro
¿y
país.
Y esa cantidad de húngaros ahora que se mudó a Perú.
A Perú. Oye, Perú, no, lo de Perú sí es
los
un...
Los peruanos es un llegaron de Hungría en los barcos.
Ay, el presidente de Argentina es lo máximo. El presidente de Argentina
nos dio, mira, nos dio material como para...
Oye, es que...
Para el resto de... Bueno, hasta el fin del mundo, que yo calculo es noviembre o diciembre de este año.
Los líderes que tenemos en nuestros países, sí.
¿Y por qué los llamas así?
¿Líderes? Porque lamentablemente...
Yo no llamo peores nada.
¿Los peores nada?
Peores nada.
Los peores nada. Los olvídame, por favor, sí. No hay derecho.
O mejores
no
nada.
Derecho. No hay derecho.
Wow.
Oye, podríamos aquí arrancar... Arranquemos por Perú.
Vamos a comenzar con...
Ah, con música.
La regalía musical que siempre nos traes cuando vienes acá.
Mejor. Claro, hablemos de música mejor. Espérate, a ver qué tengo primero.
Intentamos, hicimos lo que pudimos para mejorar el mundo y no lo logramos, gato. No lo logramos.
No.
Que lo haga el influencer de Cristiano Ronaldo.
Que lo haga. Coca-Cola, no.
Agüe sí.
Coca-Cola, no.
Agüe, que me mojes.
Me acordé del un meme que había de una nena de Brasil. Yo no sé si lo alcanzaste a ver, hace unos 6, 7
todas
años.
Todas las nenas de Brasil.
No, pero esta era una nenita chiquitica. Perdón. Una niña de
olvídalo que he dicho.
3 años.
Ya va, espérate, pote de humo. Comienza de nuevo.
Que los papás le decían, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y ella decía, una niña de la vida alegre, pero lo decía con la palabra que empieza por P y termina por...
Profesora.
T-A. Y le decían a ella, no. Le decían otra cosa y decía, no. Tal otra cosa, no. Lo que ellos... Y la nena se empecinó en que... 7 años después, hemos conocido que la niña... No, mentiras. Mira, música. Te voy a poner esta canción. Tú que eres amante del rock.
Sí.
Tú eres amante del rock. Esta es una banda de Los Ángeles. Puro rock alternativo, súper chévere. Principios de los 90, es nuestra generación. Sí. De lo que nos gustaba ese rockcito. Estoy hablando de Weezer.
Weezer.
La canción, oye cómo suena esta canción, qué rico suena. Se llama Tell Me What You Want, dime lo que quieres. Y esto hace parte de un videojuego, del videojuego Wave Break. Oye, esto es Weezer. This is a message that my manager wouldn't approve. After this song he'll have a lot of cleaning up to do. Bueno, la canción, a mí me gusta musicalmente porque me gusta mucho Weezer. Tuve la oportunidad de verlos 2 veces hace un par de años aquí en Estados Unidos, la otra en Colombia. Pero me llamó la atención que esta canción se usó para el lanzamiento. ¿Tú eres muy gamer? ¿O en tu casa hay gamers? ¿Tus hijos les gustan los videojuegos?
Luis Ignacio seguramente va a ser gamer.
¿Va a ser gamer?
Ajá.
Hay un evento que usualmente se llamaba, creo que era el E3, que era de esta cosas de la compañía de I, de los la letra E de los juegos de... se me olvida la compañía de videojuegos.
Entertainment Television.
No. Ajá. De videojuegos.
Ajá.
Pero este año le cambiaron el nombre y le pusieron Summer Game Fest. Y entonces, en el lanzamiento, que fue hace unos 8 días, 10 días, lanzaron esta canción porque eso hace parte del videojuego, es parte del soundtrack del primer juego de skateboarding. Skateboarding.
Boating.
Boating.
¿Por qué boating?
No sé. Me imagino que tiene que ver con...
¿Como de patineta?
No, como skateboarding. Skateboarding. Me imagino que ser como, no boarding, no. Sino boating, de bote.
Claro, Rock the Boat.
Rock the Boat, de Hughes Corporation. Pero Wave Break se llama el video y es el primer juego que, como lo describen los creadores, el tema llega a la plataforma en Estados Unidos, llegó, esto fue hace el 11 de junio. ¿Hoy estamos a qué? ¿A 15, 16?
16.
Bueno, hace poquitico, ya debe estar ahí para los amantes de los videojuegos. Pero bueno, eso era Weezer. Entonces, quería como contarte que ellos sacaron un álbum este año. Esta canción no hace parte de ese álbum. Esta canción es aparte, es un sencillo que tiene que ver con los videojuegos. Como sé que hay tanta gente...
Tiene la esencia del rock, pero a la vez es muy melódico.
Es correcto. Ajá. Es correcto, caballero. Bueno, la siguiente canción es de una banda de rock también, bogotana. De mi tierra. La banda se llama Revólver Plateado. Es un grupo que en los últimos 10 años ha tenido un posicionamiento bien interesante en Colombia a nivel latinoamericano en el rock. Revólver Plateado. La canción se llama Araña Subnormal. Oye esto.
Es una maravilla.
¿Te gusta?
¿Sabes que yo me siento cuando estamos compartiendo esto, que tú traes la música nueva para acá? Ajá. Me siento como en la serie, el reality, The Voice.
The Voice.
Tú pones la música y yo estoy de vuelta y dependiendo de lo que estás colocando, aprieto el botón y me devuelvo y digo, bien gato, o te ignoro patéticamente para hacerte sentir muy mal.
Ah, esta te gustó, esta te gustó.
Me encantó este tema.
Esta está súper chévere.
Lo acabo de comprar.
Y quiero decir una cosa, aplaudo a Luis Chatén porque es de los pocos, si no el único, porque yo no me puedo incluir, no mentiras, en esa lista, no, yo sí me incluyo.
Que
apoyamos al talento, sea de donde sea, yo porque hay que comprar la música, no hay que piratear.
No, yo siempre compro.
No se puede piratear.
Yo tengo todo, compro, siempre compro.
Yo, por ejemplo, esta canción que se las mando aquí a tu equipo de producción,
ajá,
la tengo comprada y mando una parte de la descarga de esa canción.
Ay, ¿te permite editarla?
Claro, bueno, yo tengo un programa que lo hago y lo edito para...
Ah, un programa mandar. Especial para poder hacer eso.
Sí, que es pirata. El programa.
¿Pero pagaste por él también?
Sí.
Ah, no, bien, gato. Bien, sí, gato. Sí, sí, sí. Bien, gato. Los rusos no podrían vivir sin
no,
ti.
No. Pues por eso estoy esperando a ver Putin qué es lo que va a decir.
¿Qué va a decir el maestro? Sí.
El sensei. Nuestro sensei en el Kremlin. Bueno, esa es la otra con la que quería cerrar hoy. Antes de ponértela. Para ti, yo creo que uno de los power trios más importantes de todos los tiempos son The Police.
Absolutamente.
Yo soy fanático de Police. A finales de los años 90 tuve el
pero
privilegio.
Pero ahí luchando con los Panchos.
No, los Panchos tienen su sitial.
Pero, hermano.
Eso no tiene, no. No, los Panchos están fuera de competencia.
Así es. Sí, me gusta
Panchos. Sí, los Panchos, olvídate. Todos crecimos con los Panchos. Pero cuando hace unos, no sé, por ahí 97, estaba sacando Mercury Falling, el álbum, tal vez en Nueva York, Sting, tuve el privilegio de sentarme, así como te tengo un poquito más lejos, a Sting y hablar de la vida. y hablar de la música y hablar de Police y hablar del lanzamiento de ese disco, etcétera. Y ahí me di cuenta que realmente The Police ha sido la influencia para muchas agrupaciones, inclusive de su época, y muchos que vinieron después. Tiempo después me encuentro con muchas agrupaciones de rock en Latinoamérica que ven también en The Police, porque The Police tenía una mezcla muy interesante de hasta música como de ondas del Caribe, porque tú le metías reggae, ahí como un reggae, claro. Pero tenía su rockcito, y entonces era un rock inglés, punk. Pero tenía su punk y tenía su pop americano.
Y
o sea, era una mezcla.
De vallenato.
Y le metieron hasta vallenato. ¿Y cómo será la importancia de su música que el guitarrista de Sting hoy día, que es Dominic Miller, es de Argentina? O bueno, nacido de padres argentinos. Pero entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque me encontré algo que yo no había oído, y es que Def Leppard, que es otra de las bandas de rock británico, ellos son de dónde, de Sheffield, del Reino Unido, más importantes, que me gusta mucho, me gusta su rockcito clásico, hicieron una versión, ¿dónde está aquí? ¿Cómo es que se llama el guitarrista de Def Leppard hoy? Phil Collen. A comienzos de este año, cuando lanzaron un nuevo disco, reveló...
Pero ya va, no lo deje pasar así. Colin, con E, Colin.
Colin.
O sea, no Collins.
No Colin. Ajá. C-O-L-L-E-N. I'm sorry. Perdón.
C-O-L-L-E. Colin, con E.
Collin. Ajá. Pero él le dicen Colin. En inglés le decimos Colin. No es Phil Collins, el de Genesis. No.
Colin.
El guitarrista de Def Leppard sorprendió a todo el mundo diciendo que la banda favorita de todos los tiempos de ellos era The Police. Y hacía un tiempo habían hecho esta versión, pero óyeme esta cancionzota que yo creo que es... Ponle cuidado, y tú la vas a identificar inmediatamente. Te la voy a dejar completica, no voy a hablar sobre la canción. Oye esto.
Red light. Put on the red light.
Roxanne, mi versión madre. De Def Leppard Fields Demo, el guitarrista Phil Collins.
Claro, pero te estaba diciendo, te comentaba acá en la privacidad de la cabina.
Aquí entre nos.
Que no suena ni a Police ni a Def Leppard.
Nada.
Nada.
Me gustó porque tiene un toque muy moderno.
Sí.
Y es una canción que además los que la conocemos desde que nació en el 78, eso salió en el primer disco de Police, que era Hablando d'Amour, en el 78, 1900, yo tenía 10 años, me acuerdo porque fue uno de los primeros discos que yo tenía en mi casa, y esa canción que habla de esta mujer que es una mujer de la vida alegre, etcétera, 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 bueno, en fin, Roxanne. Vale la pena tenerlo. Por cierto, a los amantes de esa época, de esa generación, de Def Leppard, de Poison, de Joan Jett and the Blackhearts, de Motley Crue, ahorita comienza en una semana una nueva gira que estaba programada para el año pasado, la tuvieron que posponer. No sé si va a comenzar realmente en Nashville, pero sí sé que arranca una gira de estas bandas. Estará Def Leppard, Motley Crue, Joan Jett and the Blackhearts,
y 80.
Va a estar, sí, puro ochentero, y Motley Crue y Poison, para que te cheques por ahí, porque de repente llega un lugar
un disco que sacaron, que fue registrado de un festival que se llamó The Secret Policeman Ball.
¿No?
Ay, vale.
Hablamos
en el recreo.
¿Hablamos mañana?
Hablamos en el recreo.
O mándamelo por email. No, por WhatsApp. Por el WhatsApp.
Deja que Cristiano Ronaldo se entere de esto, gato.
Coca-Cola no.
Un abrazo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
11 y 8 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy muy feliz porque cuento con la compañía aquí en cabina de una tremenda actriz de origen cubano. Me estoy enterando en la vida, que además desde los 17 años que eres astróloga, que estás
estudiando
astrología.
Y ahora me atrevo a hablar de eso.
¡Wow!
Finalmente.
Uh-huh. Desde los 17 años, no digan, no es necesario la edad.
A mí no me importa.
¿Por qué?
Porque...
De verdad, no, deja que la gente saque, que se imagine
parezco
cosas.
Pareces menos. Como diré, parezco que tengo menos edad. Mentira, estoy jugando.
La actitud, la energía. Bienvenida Lili Rentería. ¿Cómo estás, Lili?
Muy chévere. Rico.
Estoy muy contento de que estés acá.
Gracias igual. Gracias a ti y a toda tu audiencia por este día especial.
Mira, ya que estamos entrando por el tema de la astrología, que me parece tan interesante, ¿cómo observas las cosas que están pasando en este planeta que se está comportando de una forma tan inusual?
Yo siento que al final, o por lo que hemos podido ver, estamos hablando de un tiempo de profundos y radicales cambios. Y todo lo que ocurre para que de alguna manera las cosas se transformen, por lo general no son fiestas, ¿no? Por lo general se pasa y estamos empezando por la muerte que ha provocado toda esta cosa del COVID y esta pandemia. Por un lado, que eso ha reestructurado prácticamente todo, la vida de todos. Todo depende, como siempre, todo acontecimiento, como tú lo vivas, como tú lo veas, en qué sentido tú lo puedes ver. Si lo ves por el lado terrible y negativo nada más, ok, ahí te quedas. Pero si lo ves como parte de un proceso evolutivo, entonces es diferente.
Yo lo llamo, no sé si tú compartes, a ver, esta idea que es mía, muchos han burlado de mí cada vez que lanzo esta línea, espero que no hagas lo mismo, porque estarías tocando... drásticamente mis sentimientos. Yo lo llamo ver el vaso medio lleno.
Exacto.
Ay, mira, por fin alguien que comparte la idea.
Absolutamente.
Mía.
Absolutamente. Uh-huh. Todo es perspectiva.
¿Lo habías escuchado antes?
¿Eh?
¿El vaso medio lleno?
Sí.
Es mío.
Qué lindo.
Es una frase mía.
Que no es ni lleno ni vacío.
Exacto.
Sencillamente es medio
cuando
lleno.
Cuando está por la mitad, pero yo prefiero verlo medio lleno a verlo medio vacío.
Exacto.
Eso se me ocurrió cuando yo tenía 3 años.
Ay, qué lindo.
Ajá, lo escribí, cuenta mi profesora, que lo escribí con tiza en un pizarrón.
Qué rico.
Y todos los niños se reían y me sacaron del colegio.
¿Qué signo eres tú?
Aries.
Ah, qué bien.
Ajá.
Pionero.
¿De qué?
De todo.
Ah, mira qué bueno. Esta entrevista va a estar muy buena.
De todo. Los arianos son los primeros, los que arquetípicamente hablando inauguran cualquier cosa. O sea, están los primeros en la fila. Aparte, lo siguen. Por lo general, un niño pionero, un niño ariano, todos los demás... El niño dice, ven, vamos para allá. Y todo dice, vamos para allá.
Todo va tranquilo.
Una energía, no es la chispa divina.
Continúa, me haces el día muy feliz.
No, en serio.
Es que me identifico absolutamente con todo lo que has dicho, la verdad.
No, además medio lleno es mucho más proactivo.
¿Cuál es la diferencia entre un ariano y un tauro?
Bueno, Aries fuego. Vamos a empezar porque es el primer fuego.
Ajá.
¿No? Y ese primer fuego te da un impulso, mientras que el tauro lo procesa todo. Tauro va más lento. Tauro primero, como el toro. La astrología es maravillosa porque la astrología te está haciendo todo el tiempo comparaciones, o sea, es muy asociativa. Entonces, ¿el tauro qué hace? El tauro rumea primero su alimento, después lo pasa al buche, después del buche lo pasa al estómago. Entonces, tauro en la vida real se mueve como la tierra, suave, despacio, a su tiempo. Eso sí, si un tauro ve una moneda en el suelo, no hay quien lo saque de ahí. Ahí se para, ahí se queda y ahí no se mueve.
Yo quiero ser tauro, ¿puedes hacer algo por mí?
A lo mejor eres un ariano ascendente tauro, ¿quién sabe?
Oye, pero entonces viniendo de Aries, que es el signo vecino.
Es el primer signo.
Es el primer signo.
En...
Le sigue Tauro.
Exacto.
Ajá. Tauro podría ser interpretado como una evolución de Aries. ¿O no tiene nada que ver?
No, yo creo que no tiene nada
que ver. No tiene nada que ver.
Él representa la segunda casa en una carta en reposo.
Aries solamente puede evolucionar en Aries mismo.
Yo creo que todos los signos van a evolucionar en el opuesto. O sea, en el signo que tienen al frente, en el signo que se les opone. ¿Quién se le opone a, en este caso, a Aries? El signo que tiene al frente. Y ahí es donde se da la evolución.
Espera, ¿cuál es?
Libra. Un signo de aire. Entonces es una combinación de fuego y aire. Y en esa combinación de fuego y aire hay una oposición, ¿correcto? Pero en la oposición está la evolución.
Mi cerebro conectó con Facebook y estoy viendo la cara de todos los Libra que han pasado por mi vida. Lo estoy viendo todos, lo estoy ubicando. Ustedes, ajá, ustedes y yo, afuera, en el recreo. Ok, mira, Lili, qué maravilla estar contigo y compartir contigo.
Igual.
Cuéntame del largometraje Febrero.
Febrero. Bueno, en este caso este es un largo que es ópera prima de un muchacho que prácticamente es muy joven, que prácticamente se acababa de graduar de la escuela de cine. Y esta ópera prima, él lo sometió a un concurso y le dieron, o sea, lo ganó y le dieron un patrocinio para hacer esta historia. Y es una historia muy, muy linda, es una historia, yo considero que es una historia de amor entre dos amigas. Una mujer, en el caso de mi personaje, que ya está muy sola, que tiene como 4 o 5 años más que yo en la vida real. Es una mujer que ha pasado una vida dedicada a toda su familia, dedicada a su hija, viuda, y de repente, el día de su cumpleaños, por eso se llama Febrero, el día de su cumpleaños se le aparece su mejor amiga de infancia, que no ve por siglos porque ya vivían las dos en Cuba y en el caso de Zoe, que es mi personaje, se va. Pero hasta ahí, no quiero seguir más.
¿Dónde y cómo fue filmada la película?
No, estamos en proceso de ensayo.
Están ensayando apenas y están ahí.
Les cuento, es primicia.
Ah, wow.
No, es algo que yo estoy contando
ajá,
casi por primera vez. En la radio no lo había comentado.
Dilo como lo estabas pensando, lo estás contando porque no pudiste soportar la presión de un ariano. Tú dijiste, es Aries, no voy a poder con él, mejor cedo, me rindo.
Y voy para adelante.
Y voy tras él como la humanidad entera.
Exacto. Entonces, en ese caso, pues esta película es la que estamos...
Ajá.
Yo estoy feliz porque es algo que ya yo había pedido. ¿Viste? De esas cosas que te quedan. Tú dices, yo he hecho una carrera muy larga. Donde he trabajado, sí, lo primero que hice fue cine, he hecho televisión, he hecho teatro, mucho teatro.
Docencia.
Docencia, sí. ¿Eh? Todo lo que... Lo que en materia de arte se pueda realizar, pues yo me he entregado y lo he desarrollado y lo he aterrizado. Pero tenía esa cosita con el cine, que sí había hecho, pero en Cuba. Ya después no había vuelto a hacer más nunca cine. Bueno, hice aquí una película que es Paraíso, con León Hinchazo, que es un gran director. Claro. Uh-huh. Pero yo hace, pero ahí hacía un personajito pequeño. Bueno, nunca hay personajes pequeños. Pero nada, que este guión me fascinó. Que Ansel Porra, que es el, en este caso, el director, me haya contado conmigo, se haya inspirado, incluso según lo que él me contó exactamente, que él la hizo, que escribió la película pensando en mí, pues mira, es una bendición hacer cine.
Claro, imagínate estos tiempos tan complicados.
Un largo, no un corto, porque...
Sí, sí, es, sí, sí, total, total. Además que yo imagino que los presupuestos con los cuales las organizaciones ayudan a los directores que están estrenándose como directores, ya no deben ser tan cuantiosos como lo eran antes, porque ahora las tecnologías permiten que los equipos sean mucho más accesibles y se pueden realizar los proyectos.
Exacto.
Y esto además favorece a que buena parte de ese presupuesto recaiga en los actores protagónicos y se lleven la mayor tajada del dinero. ¿Verdad, Lili?
Bueno, realmente en nuestro caso...
Y que
no.
Sí.
No, aunque okay. No estamos mal pagadas en esta historia. Ajá. Y somos, realmente somos dos personas.
Es un proyecto excepcional. Bueno,
y todo ocurre dentro.
Claro.
Muy inteligentemente, todo ocurre para a nivel de producción, todo ocurre dentro de una sola locación. Uh-huh. Yo digo que las locaciones reales son los mundos interiores de estas dos mujeres.
Ya estamos de vuelta con Lili Rentería. Sintonizan Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami.
11 y 22, continuamos conversando con Lili Rentería en Arriba Miami. Lili, tú pasaste tiempo en Venezuela.
Correcto.
¿Cuántos años?
Seis.
Seis años en Venezuela. ¿De qué
Eso
año estamos
es una
hablando?
Vida. Claro. 90 al 90 al 96.
¿Qué recuerdo tienes de Venezuela de aquella época?
Bueno, realmente los mejores. Yo siempre digo, yo tengo ahora, me estoy replanteando el tema patria. Y me lo replanteo por mi propia hija. Pero realmente, si yo tuviera que escoger mi segunda patria, se llama Venezuela. A mí Venezuela me abrió la vida, me abrió sus brazos. Yo con Venezuela tengo lazos profundos a nivel emocional, a nivel personal, a nivel profesional.
Profesional, claro. ¿Tú trabajaste fue en RCTV?
En RCTV. Yo estuve a los 15 días de haber llegado a unos talleres con Carlos Jiménez, de haber llegado a unos talleres internacionales de teatro. Yo fui con una amiga, actriz, que me paseó por, me dijo, acompáñame a Radio Caracas. Fui, allí ella me presentó gente y entre esos me presentó a los directivos. Y salió tan natural que a los 15 días de estar yo en Venezuela me propusieron un contrato de trabajo.
Ya para trabajar. En telenovelas.
En telenovelas, empecé por estas calles.
Uf, nada más y nada.
Haciendo la asistente de Lucha Briceño.
Oh, Lucha Briceño era la abogada.
No, Lucha Briceño era.
¿Quién era?
La dueña del prostíbulo.
Bueno, imagínate tú. No recuerdo tantos detalles.
Carlota. Carlota Sosa.
Carlota Sosa.
Gran actriz.
Gran actriz. Uh-huh. Y su esposo un delincuente. Nacimos el mismo día.
Ah, sí.
Los dos, sí. Increíble, sí, un tipazo, increíble. Un gran actor.
Y así, en Venezuela me fue súper bien, súper rico. Viví una etapa, yo creo que la última muy buena etapa, yo siempre lo considero, de ese país. Es un país que además, es una pena porque yo considero que Venezuela es como todos los países, incluso desde el punto de vista geográfico. Ustedes tienen todo, todo, desiertos, playas, Caribe, todo, montañas.
Claro, ese todo incluía la costra que tanto daño le ha hecho.
Ah, eso, esto ha sido...
Hasta eso lo tenemos también.
Yo te digo, cuando yo recuerdo que ya teniendo yo embarazada ya de Mariana, antes de que nos fuéramos con Simón, el padre de mi hija, para Argentina, yo recuerdo que un día voy a un mercadito y cuando voy al mercadito faltaban los huevos. No habían huevos. Para mí aquello fue así como que, ¿cómo que no hay huevos? Y algo dentro de mí me dijo, de aquí hay que irse. Y fue así como que no puede ser.
¿En qué año te fuiste?
Yo me fui de Venezuela en el 96.
O sea, todavía no había llegado Hugo Chávez. Faltaban 3 años.
Él había anunciado, el famoso Por Ahora, que él...
Y teniendo ese approach que tienes con la astrología desde los 17 años, ¿hubo en algún tipo de consulta, de revisión personal que hicieras con los astros, con los planetas, alguna señal que te indicara que las cosas no iban a funcionar tan bien para Venezuela?
Claro. Sí, la respuesta es sí. Yo estaba en Argentina porque me voy a Argentina a tener a mi hija. A Simón le sale a ser chiquitita en Argentina, justamente en el mismo 96, y nos vamos para Argentina. Y allí tengo a mi hija Mariana, y cuando pasa todo lo que pasa personalmente entre Simón y yo, yo hago mi consulta astral. Y en esa consulta astral, aparte de mí, por así decir, de mi situación personal, yo veo tema Venezuela. Y sentí y vi que eso se iba a poner muy malo. Muy malo, muy malo, muy malo. Que lo que le venía encima era un Saturnazo fuerte a Venezuela. Muy fuerte, muy fuerte.
Y luego de que sucedió todo lo que ha sucedido, ya van 21 años, 21 años, 22, ¿se parece a lo que tú pudiste anticipar en aquella década de los 90 o fue todavía peor?
Yo recuerdo algo, que cuando yo, en Venezuela, que cuando yo hablaba personalmente, porque a mí nunca me ha gustado sentarme a hablar públicamente de algunas cosas, porque lo que no puedo solucionar, ¿para qué? Pero sí personalmente, entre amigos, yo recuerdo en varias ocasiones, actores, gente, amigas, que me decían, ¡ay, qué intensa! ¡Ay, pero qué intensa! Cuando yo contaba mi tragedia personal con relación a mi país y a mis historias sociales. Y de repente, ¡ay, pero chama! ¡Tú no estás exagerando!
Ese chama te salió bien malo, para que sepa.
Bueno. Sí, ¿tú no estás exagerando? Ajá. A mí me parece que tú estás exagerando. ¡Qué intensa!
¿Y qué te dice eso de cómo los venezolanos enfrentamos a aquello que se nos venía encima?
Mira, realmente cuando va a haber un acontecimiento como este, tú no te pudieras, uno nunca puede imaginar cómo puede ser en su totalidad, porque no somos, realmente no somos adivinos. Podemos predecir algo, pero adivinar como tal, yo no creo en eso. Yo creo que existen posibilidades, más no... ¿me entiendes?
Esto, claro, en función a la experiencia, uno puede decir, eso no va a pasar acá.
Eso no va a pasar acá. Y eso, ahora, cuando ya empezaron a ver las primeras señales, yo dije, esto es para mí psiquiátrico. Yo no podía creer lo que cuando yo vuelvo a ir, porque obviamente el padre de mi hija es venezolano, mi hija siguió yendo a ver a su padre. Y una de esas ocasiones, en el 2005, yo vuelvo a ir a buscar a mi hija. Y cuando yo me enfrento a aquel televisor y escucho la verdadera condición de un revolucionario, es su capacidad de autocrítica. Yo textualmente empecé, ¡ay, yo no puedo creer esto que estoy oyendo! Esto no es verdad, no puede ser.
Cuando tú juntas capacidad de autocrítica con un revolucionario, entendiendo un revolucionario, la clase de porquería que se instaló en Miraflores durante todo ese tiempo...
Es un harakiri.
Eso no existe.
No existe. Aparte no funcionó por años en mi país, no funciona. Esas cosas no funcionan. Por mucho que tú quieras evolucionar, además tú tienes que esperar. O sea, esa cosa totalitaria, yo detesto profundamente eso. Yo adoro la individualidad. Tú eres la suma, tú y yo hacemos, nosotros cuatro aquí, la suma de individualidades, y eso es válido. Pero como tú vas... Todo el mundo por la misma filita. Sí. Todos tenemos que ir por el detrás del mismo flautista.
Permíteme despedirme de la audiencia en Perú que nos estaba escuchando hasta ahora. Pueden volver en unos 10 minutos aproximadamente. Ajá.
Entonces, mi punto es ese.
¿Cómo te sientes tú con que Perú vaya enfilado a ese mismo callejón?
A mí me da terror, pánico. Yo no creo en que eso, yo por Dios, no sea, no caigan en eso. Por favor, nadie debe permitir. Yo creo que eso, además eso es nada más que para, mira, todo esto, todo eso se genera, está más que probado, para que un grupito de personas se establezcan en el poder per se, por los siglos de los siglos. Y los demás, en español cubano, que se jodan.
Ah, bueno, chica.
De verdad. Sí, pon no, en pi. Pero,
oye, entiende, Lili. Mira, ¿cuál es la responsabilidad del arte en un mundo políticamente tan enredado?
Mira, yo creo que al final el arte siempre, yo creo, que debe o ha jugado un papel premonitorio. Y si no es premonitorio, vanguardista, de alguna manera. Creo en ese movimiento. Pero creo que hace falta, entre col y col, ¿viste? Tomarte las cosas con amor, con paciencia, con calma, tratar de entender el todo, tratar de ver cómo tú, desde qué punto tú vas a poner tu granito de arena para que cualquier proceso pueda ser transformado. Yo no creo en la violencia, no me gusta la violencia. Y quizás eso es lo que me, ¿cómo es decir? Lo que me sobrepasa o no me permite ir adelante, ¿no? En la historia, en una actitud. Yo hace poco estaba viendo una serie muy interesante que es Los Cuentos de Criada en Hulu. Y hay un diálogo entre dos personajes. Una que ha pasado, y las dos vienen de un régimen totalitarista completamente, y logran pasar la frontera y van a Canadá. Y se enfrentan, ellas dos se adoran, vivieron lo mismo, pero cada una de ellas dos tienen diferentes formas de luchar o de enfrentarse a eso que vivieron. Y una le dice a la otra, hay que perdonar, hay que trascender, hay que tratar de sanar. Y la otra le responde, y si a mí no me da la gana de sanar, y si yo no quiero sanar, y si mi manera de luchar es vengándome, y si no quiero perdonar, entonces es muy interesante porque te ponen el vaso lleno.
Los dos extremos.
En los dos extremos. Ajá. Y una que está en el medio, que es muy interesante, que establece el equilibrio, porque siempre el equilibrio lo genera el número 3. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿dónde me pongo? ¿Dónde estoy frente a cualquier proceso de este tipo?
Me acabas de llevar a Suiza y por suerte vi la imagen, ahí está el presidente suizo en esa reunión, cuando dijiste que el punto de equilibrio lo pone el número 3. Uy, está Biden, está Putin. ¡Dios mío, el equilibrio! No, está el presidente suizo ahí también.
Yo siento que diente por diente y nos quedamos todos
desdentados.
Igual, ojo por ojo, y nos quedamos, si acaso, tuertos, para no decir ciegos. Pero el punto es ese. Yo creo que hay que combatir las cosas, no se puede, pero ¿desde qué punto y desde qué perspectiva lo quieres combatir? Porque al final, política, desde que el mundo es mundo, lucha, desde que el hombre existe hasta el sol de hoy, es lo mismo.
Bueno, pero lo que estamos persiguiendo todos es precisamente el derecho de cada quien expresarse y poner sobre la mesa una opinión.
Exacto.
En convivencia.
Ok, pero ahora y por primera vez en el firmamento, una serie de planetas se están moviendo, van a entrar, ya entraron 3, van a entrar 2 más en Acuario y va a haber un cambio radical con las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo digo Cuba, yo digo Venezuela. ¿Pero qué dice mi hija? Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Argentina. Ya ahí cambió. ¿Qué le preocupa a ella? ¿Qué le preocupa a esta generación? El planeta. No los pedacitos que hay en el planeta. El todo, este planeta que está en candela. Y nosotros lo hemos puesto que cada día vamos al, tú sabes, el suicidio colectivo. Entonces, ahí está el punto. Todo es perspectiva, desde donde tú lo puedas ver.
Bueno, Lili, muchas gracias por venir. Me encanta, tienes que volver. Tienes que volver porque podemos hablar aquí por horas.
Sí, sí.
Voy a concluir para los que llegaron tarde a la conversación. Aries es el mejor signo. es, digamos que a grosso modo, lo que hemos tocado como tema en esta conversación. Lili Rentería, un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar acá. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami, con Luis Chatein.
Son las 11:50 minutos, solamente para despedir, únicamente para despedir y decirles que los voy a extrañar tanto, 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 que volveremos mañana.